Ser Podcast.
Hoy, en el que pueda que empate, los 9 del Mundial.
Ha llegado el momento.
No, sí.
Para mí no.
Hoy.
¿Y sí qué?
Como has dicho no, te digo sí.
No.
Con Bruno Alemán.
Esa es tu opinión.
Claro. Sí. Con empate. Axel Torres Garrido.
Imposible.
El que pueda que empate.
Niño, qué bonito. Qué bonito es cuando juega la pelota.
Episodio 9 del que pueda que empate. Estamos ya metidos de lleno en las eliminatorias, en los cruces, en la parte del Mundial que es más emocionante para todo el mundo, vaya, para el gran público. Y aprovechando que es la novena entrega, hoy vamos a hablar de los 9, de los delanteros centro de este Mundial, que realmente están teniendo muchos de ellos un rendimiento fantástico, están siendo protagonistas, desde los que están más asentados, los Mbappé, Harry Kane, Haaland, Cristiano Ronaldo, Lautaro Martínez, Julián, Lukaku, pasando por los meritorios, los que en los últimos tiempos se han ganado ser titulares, los Oyarzabal, Mateus Cuña, Ueda, el japonés y compañía. Y también las sorpresas, ¿por qué no decirlo? Saibari, que está jugando delantero centro con Marruecos y está haciendo un papel sensacional. Balogun con Estados Unidos, el propio Brian Brobbey con la selección de Países Bajos. Incluso si Antonio Romero quiere y tiene a bien, podemos hablar un poquito de la pareja sueca de Isak y Jokeres. Saludo ya a mis compañeros de viaje. Axel Torres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal el fin de semana en Barcelona? ¿Mucho calor? ¿Cómo ha ido el tema?
Sí, supongo que hace calor. La verdad es que estoy poco por la calle, entonces no me entero mucho, pero sí, imagino que hace calor.
Supongo que hace calor, me parece buenísimo. Antonio Romero, ¿cómo estás? Muy buenas.
Pues supongo que estoy bien. Sí, bien. Supongo que estoy bastante bien y podemos hablar de lo que tú quieras. Tú propones el guión y a mí me parece estupendo todo lo que propongas, Axel. Hay que salir un poquito más por la calle, que no pasa nada, ¿eh? Se pone uno a la sombra, se hidrata bien y se disfruta
se disfruta del verano. Mucho. Entonces, las horas que no estoy trabajando, pues las paso en casa. O sea, tampoco tengo mucho tiempo libre para salir a pasear durante el Mundial.
Romero, sin ahondar mucho en el tema, porque ya lo vienes contando anoche en el Canalla, con Paco Jo también, hoy... y te escucharemos en Carrusel. Te reconozco que escuchándote en el Canalla me empezaste a meter un poco el miedo en el cuerpo ayer, ¿eh?
¿Acerca de?
Bueno, con la selección española, con el tema del momento
No, sí, pero yo es que tengo la buena costumbre de creerme las informaciones que dan los reporteros, sobre todo si son los de la cadena SER. Y luego yo tengo mi opinión. Supongo que hablas de lo del tema de la familia y de...
Eso es.
Y de las caras y de ciertos mosqueos por algunas decisiones de Luis de la Fuente. Yo creo que, por empezar por el principio, cada futbolista que no juega los minutos que estima que merece, pues se tiene que mosquear, porque si no, no es futbolista de élite y tampoco deportista de élite. Ese punto de ambición es comprensible y yo creo que exigible. De ahí al ambiente pesimista en torno de toda la concentración, o por lo menos que yo así percibo, que cada decisión táctica de Luis de la Fuente se tenga que analizar como un error permanente desde que ha empezado el Campeonato del Mundo, que parezca que sea más importante dónde juega Pedri, si juega Olmo, que Gavi ha desaparecido, o que metemos doble pivote, que la realidad de que necesitamos una buena sintonía entre todos para ganar, a mí me preocupa, porque hace 2 años, cuando todo nos fue rodado, cuando... Luis de la Fuente le copió, entre comillas, lo de copiar a lo del baloncesto, lo del término familia, yo me lo creí. Y creo que las familias, cuando tienen que estar más unidas, es cuando la cosa se complica. Todavía no se ha complicado en este Campeonato del Mundo, pero yo tengo la sensación de que hay gente que está pensando más en su beneficio individual que en el beneficio del grupo, y creo que eso es malo para el equipo.
Yo tengo la sensación, Romero, que en la Eurocopa España se subió en un tobogán en el día 1 y todo hacía bajada desde ese día y fue todo perfecto, fue todo rodado, como dices. Y en este Mundial, no voy a decir que ha sido justo al revés, pero también es verdad que cuando llegas a la cima de una montaña, cuando has tenido que pasar por baches importantes, también sabe mejor, ¿eh? O sea que,
pero que también
que es
pasó
para levantarse.
Evidentemente, yo he dicho también que creo que lo bueno de España en el Mundial está por llegar, pero que hace dos años también pasó. Empezó jugando Nacho y luego lo cambió porque Laporte no llegó y fue titular. Olmo parecía que llegaba con dudas y luego le puso de titular cuando se fue Pedri. Eran dos indiscutibles como Lamín y Nico, pero quiero decir que no vi tantas ganas de criticar cualquier decisión táctica de un seleccionador como Luis de la Fuente, que luego al final del campeonato tendremos que analizar en su globalidad su trabajo en el Campeonato del Mundo, pero que creo que en el día a día está viendo demasiado, a mi entender, fiscalizado su trabajo. Aquí son 26 futbolistas, muchos se van a quedar sin jugar, algunos van a jugar menos de lo que estiman oportuno, y creo que estar todo el día recordando cuánto juega uno, dónde juega el otro, no es bueno para el equipo.
Dejamos esos debates, si queréis, para largueros, carruseles y demás, ya tendremos tiempo de hablar. Vamos con el tema del día, ir preparando respuesta, porque os voy a preguntar qué 9 os está gustando más en lo que llevamos de Mundial. ¿Qué 9 os está decepcionando también? ¿De quién esperabais un poquito más y de momento no lo estáis viendo? ¿Y qué 9 os ha sorprendido más en lo que llevamos de torneo? Y bueno, ya que estamos, hablaremos un poquito de esa lucha por ser máximo goleador que este año está apasionante. Están batiendo récords prácticamente todos los delanteros, cada uno sus récords particulares. Pues por ejemplo, Cristiano Ronaldo ha superado a Eusebio y ya es el máximo goleador de Portugal en los mundiales. Tenemos a Leo Messi batiendo el récord de goles totales en los mundiales. Harry Kane siendo el máximo goleador de Inglaterra en el mundial también. Varios futbolistas batiendo récords, Mbappé, el propio Mbappé también batiendo el récord de Jules Fontaine y bueno, siendo absolutamente clave. Vamos a escuchar precisamente a Gary Lineker, que ha sido sobrepasado por Harry Kane en este Mundial de 2026 como máximo goleador de Inglaterra en los Mundiales.
I'm really pleased that Harry's beaten the record. No, I think, to be honest, it was a record that I knew wouldn't last because particularly with the changes in the World Cup now, it's bigger. But I think Harry would have beaten it.
Cuenta Gary Lineker que le gusta que sea alguien como Harry Kane el que le ha sobrepasado y que además de alguna manera le vuelve a poner a él, le vuelve a situar en el escenario, en la pantalla, porque que le haya superado le vuelve a hacer noticia a Gary Lineker. Insisto, que es uno de los de los muchos que hemos tenido en cuanto a delanteros, en cuanto a goleadores en lo que llevamos de torneo. Empiezo por ti, Axel. ¿Qué 9 de todos los que he dicho, el que tú quieras, puedes decir otro de los que no he nombrado, te está gustando más en este Mundial?
Es difícil, realmente difícil, porque hay muchos que me están gustando, pero vamos a poner a Mbappé. Vamos a poner a Mbappé porque creo que en los 3 partidos ha estado a un gran nivel. Creo que Harry Kane en el segundo no pudo, sobre todo el equipo no le encontró demasiado por el planteamiento del rival. Pero bueno, es algo que sea culpa suya o no, desde luego no brilló tanto en ese segundo partido, ¿no? Voy a poner a Kylian Mbappé. Y bueno, la sensación es que, ya lo he dicho alguna vez, creo que las críticas que ha recibido por su temporada en el Real Madrid, que creo que tienen más que ver con la implicación que detecta alguna gente que por el rendimiento que ha dado cuando ha estado en el campo, le han picado un poquito más y que afronta este Mundial con ganas de demostrar. Y la verdad es que yo le estoy viendo muy activado, le estoy viendo con mucha pasión en el juego y sobre todo con acierto, ¿no? Que al final para un 9 es muy importante. Incluso con asociación le da un par de asistencias a Dembélé en el tercer partido. Sí, voy a poner a Mbappé.
Romero.
Solo ha jugado 2 partidos por la decisión de su seleccionador, pero a mí me parece el 9 más animal del mundo y es Haaland. Yo cada vez que veo un partido de Haaland, y eso que cuando lo he visto en directo, Bruno no ha tenido sus mejores partidos, porque contra el Real Madrid La verdad que o porque no ha llegado 100% físicamente o porque Rüdiger le ha hecho un buen trabajo defensivo, a mí en esos partidos en el campo no me ha llegado a impresionar, pero cada vez que le veo por la tele los dos primeros partidos que hace del Mundial, la manera que tiene de desmarcar, el hambre, lo imponente que es físicamente, los registros en los remates, el desmarque brutal que tiene con una zancada imparable. Yo como 9 puro, me encanta Kane, creo que Mbappé ya se acabó el jugador de banda y se ha reconvertido en un delantero centro, en un killer puro. Pero si me tengo que quedar con uno como 9 puro, que en el campeonato del mundo yo soy seleccionador y digo, ¿a qué 9 pongo para decidir un partido? Pues yo pongo a Haaland.
Para el Madrid actual, Romero, si pudieras, ¿cambiarías a Mbappé por Haaland? Lo digo por el estilo también, por la conexión con Vinicius y demás.
Claro, es que la pregunta es, ¿cambiaría el Mbappé de este año por Haaland? Sí. ¿Cambiaría el Mbappé de este Mundial por Haaland? Tendría muchas dudas y luego habría que tener una confección de la plantilla. Si la duda es Mbappé, Haaland como nueve, yo pondría a Haaland y a su izquierda Mbappé.
Yo estoy bastante con los dos, o sea, tenía bastante dudas entre Haaland y Mbappé. Es verdad que en mi 11 ideal puse a Mbappé porque creo que es un jugador más completo y además creo que está tirando del carro de Francia. No empezó nada bien, la primera parte contra Senegal fue bastante mala de Mbappé, pero claro, es solo media parte de un total de 3 partidos y realmente yo le veo con el colmillo. Y ya me avanzo a que creo que va a acabar como máximo goleador de este Mundial, pero eso será más tarde. ¿Qué 9 os está decepcionando? Axel, no sé si hay alguno del que esperabas más. Yo me tiro. Yo esperaba más de España, esperaba más de Oyarzábal, lo reconozco. Creo que tiene que ver con también un momento físico, que no está súper, que no está en un momento top, que a España le ha costado por momentos, sobre todo en el primer partido, encontrarle. Creo que el segundo partido fue muy bueno, fue la actuación individual de Oyarzábal para mí, junto con Dani Olmo seguramente, y algún tramito de Lamine, el mejor del partido, pero en líneas generales yo esperaba más de Oyarzábal. No sé si tú tuvieras que elegir a una decepción como 9, ¿a quién elegirías?
Pues a Lautaro, que es verdad que ya lo fue decepción en el Mundial anterior y por lo tanto alguno podrá decir, bueno, pues estábamos sobre aviso, ¿no? No es tanta sorpresa que Lautaro no esté rindiendo a un gran nivel. Las sensaciones que el otro día le dieron el penalti para que se desbloqueara definitivamente, porque yo creo que tenía en la cabeza ese dato de que no metió en el Mundial pasado y que no estaba metiendo en este, y que bueno, vamos a ver si a partir de ahora va hacia arriba. Normalmente hacer gol cuando estás en una situación de que no te entran, pues te libera, ¿no? Y puede pasar ahora, pero en una Argentina que seguramente ha sido uno de los equipos más convincentes, ha estado muy por debajo Lautaro de Messi de cara a portería rival, muy muy por debajo, cuando a priori Lautaro está más conectado ahora mismo con el alto nivel competitivo y cuando además bueno, ha hecho una muy buena temporada en el Inter, o sea, viene de hacerlo muy bien, ¿no? Para mí es Lautaro la decepción.
Pero Axel, pasa una cosa y es que uno, Scaloni le está eligiendo a Lautaro por delante de Julián Álvarez, y dos, en el campo se está viendo que Julián no está mucho mejor. Es decir, en el Mundial 2022 Julián le adelantó por la derecha a Lautaro, le quitó las pegatinas, era evidente que tenía que ser Julián el acompañante de Messi arriba y que no tenía que jugar Lautaro como titular.
Me estás quemando mi respuesta.
Pues dale Romero, dale y luego lo
debatimos. No quería yendo, no, que siguiendo el pitón de Axel, imagínate si a él le está decepcionando Lautaro lo que está decepcionando Julián Álvarez, que es un futbolista que yo creo que tendría la calidad suficiente como para ser, aunque no sea un 9 puro esto que hablamos siempre, pero sí el delantero centro, sí, referencia de Argentina. Creo que partía con esa intención. Creo que ha sido noticia de manera lamentable en lo extradeportivo con unas declaraciones que no venían al caso. ¿Cómo tendrá que estar viendo Scaloni a Julián Álvarez para poner a Lautaro por delante de él? Yo creo que la gran decepción del Campeonato del Mundo en cuanto a delanteros, para mí, es Julián Álvarez.
Pero bueno, tampoco ha tenido tantos minutos, ¿no? Como para...
Imagínate cómo le tiene que ver para poner a Lautaro, que como tú bien dices, no la mete ni en una piscina.
Sí, pero al final el titular es Lautaro, el que ha jugado más minutos es Lautaro y el que ha tenido más opciones de demostrar es Lautaro. Julián, bueno, pues sí, decepciona porque no lo eligen. El otro día también le eligieron en un partido en el que rotó a casi todo el equipo. Y de hecho, me parece muy significativo, por cierto, que rotara todo el equipo titular menos Lautaro. O sea, menos Lautaro y el portero. Todos los demás rotaron. O sea, era tal, a mi modo de ver, la necesidad que tenía Argentina de que Lautaro se desbloqueara, que los cambió a todos menos a él.
Sí, sí.
Sí.
Y es evidente que
lo que salió Julián... Que no está, que no está.
No, no, el partido Julián contra Jordania fue, no quiero utilizar un término...
Malísimo, no pasa nada, malísimo.
Sí, no iba a decir otra cosa todavía peor, horrible iba a decir, es que me parece que lo define bien, me parece que es que no devolvía pelotas que para Julián son pan comido, o sea, me parece que, no sé, por lo que sea, pero mentalmente al menos no ha aterrizado todavía en el Mundial. Para mí es un superclase, pero estoy bastante con Romero. Yo no le he metido porque ha jugado bastante poco, porque no ha sido titular, pero ahí me acerco a Romero, ¿eh? La respuesta a mí, Julián, de momento me está dejando lo que le hemos visto realmente muy, muy frío. Tenemos para elegir, eso sí, en cuanto al 9 revelación, el 9 que no esperábamos. Axel, no sé por dónde tiras. De los nuevos que estamos viendo, hay incluso varios que yo no pensaba que iban a ser titular y que se están saliendo. No, no sé si tienes que elegir a uno, con quién te quedas.
Pues hay varios, porque además él no ha jugado de 9 la mayor parte de su carrera. Él ha jugado de media punta, ha jugado incluso de extremo, y que Marruecos lo elija de 9 ya es una sorpresa. Que él le ponga ahí por delante de él Kaby, que está en convocatoria, por delante de, bueno, varios delanteros de buen nivel que tiene la selección de Marruecos, por delante de Raimi, que cuando entró el otro día lo hizo bastante bien. Me llama la atención y él ha respondido con goles, ha respondido además siendo decisivo en todos los partidos en los que ha participado. Yo creo que sí, que es él el 9 revelación de este campeonato. Tiene mucha potencia, a veces puedes pensar que esa potencia jugando de 9 la puede explotar menos porque tiene menos recorrido que hacer, porque a priori tiene que arrancar desde más cerca de portería y más ya pegado a los rivales. Y sin embargo está consiguiendo tirar los desmarques, está consiguiendo encontrar la fórmula para explotar ese poderío físico que tiene.
Romero.
Pues mira, iba a decir un cromo que le empecé a seguir, Massambi, el suizo, que es un cromo ahí, pero sé que no es exactamente 9, pero a mí lo de...
Lleva el 9, pero no porque lo...
No, pero digo este que voy a decir tampoco lo es, pero a mí es el que más me está sorprendiendo porque no ve la Bundesliga, porque le había visto un rato. Diomondé a mí me está encantando. Creo que lo que está haciendo en el Campeonato del Mundo es una presentación en sociedad fantástico. Es un futbolista ya por encima de los 100 millones de euros. Se están empezando a hablar del Paris Saint-Germain. Creo que hay que tener mucha, mucha personalidad y ser muy bueno en algo en lo que el fútbol cada vez está más escaso, que es en el uno contra uno, la calidad y el que te ponga un rival o dos delante y seas capaz de irte y generar peligro para tu equipo. Yo creo que está siendo para mí la sensación de lo menos conocido, la sensación del Campeonato del Mundo hasta ahora.
Oye, pero esto, PSG,
es un poco
Romero.
Esto es un poco trampa, ¿eh? Es decir,
un delantero, o sea, te da un delantero. Te he dicho Massambi, que lo Massambi, como dices tú.
Massambi tampoco es delantero.
Lo pusimos de cromo y yo lo descubrí, pero es que este me encanta, me vuelve loco. Si me tuviera que quedar con un...
Pero es un extremo, bueno, o sea...
Bueno, te he dicho que no es un delantero, pero que a mí me encanta, claro, y que creo que es el
pues
futbolista...
Entonces a mí el 9 que más me ha... es Messi. O sea, es que Messi no es 9. No he puesto a Messi porque no es 9. Entonces...
Claro. Hubiera valido.
No hubiera valido. Este juego va de 9. O sea, el programa va de 9.
Episodio 9, bueno, pues estamos hablando de 9. Bueno,
pues me quedo con el suizo, que es un 8 y medio. Ya está, venga. Y me lo descubrió Bruno y Axel.
No está jugando mal del todo Mandzambi. Yo voy a decir Brobby. Yo sé que es un jugador que a ti te gusta, Axel, pero es que yo, sobre todo, no esperaba que fuera titular, ni siquiera que tuviera un peso importante. Sale de titular en el segundo partido y ya no es solo... Es Axel un jugador que ya nos había enseñado esa capacidad para jugar muy bien de espaldas. Tú dijiste que era Lukakescu, me parece que dijiste en Carrusel, que me moló mucho la expresión, que es verdad que tiene cositas de Lukaku, pero midiendo igual 12 centímetros menos que Lukaku. Es que llama mucho la atención porque es muy capaz en ese tipo de acciones de espaldas a portería, pero otra cosa que no le estaba pasando en su carrera, que es que fuera un enchufador, pues le están entrando en este Mundial.
Sí, sí. A mí es un delantero que me gusta mucho. Este tipo de delanteros me gustan, la verdad. Conceptualmente me gustan, me parecen arrolladores, me parecen... que generan pavor en las defensas, que tienen una fortaleza que se impone tremendamente y que además creo que tiene un disparo también muy poderoso. Sí, es cierto que su carrera es irregular. Si hubiese tenido una carrera más... con cifras más constantes, habría estado en clubes más fuertes, seguramente habría sido titular mucho más. Pero sí, de hecho yo creo que Países Bajos con él ha encontrado un poco lo que le faltaba, que yo creo que es eso lo que le faltaba un delantero centro. Porque a mí lo de poner a Gakpo de 9 o a Malen de 9, creo que los cualquiera de los dos juegan mejor de extremos, ¿no?
Axel, sí. ¿Está tan fuerte como parece o que está? ¿O está un poquito también en ese sentido como Lukaku? ¿Está un poquito que tiene morcillo atrás en el cuello?
Bueno, yo creo que los dos están fuertes. O sea,
bueno, Lukaku está fuerte y un poquito más, para mí, para futbolista de élite. Lukaku tiene un físico privilegiado, pero creo que está fuerte y un poquito más. Y a este le veo por el camino,
Pues no sé, no he visto a Lukaku de cerca últimamente, pero no, es verdad. Las veces,
pero sabes lo que es el morcillo, ¿no?
Las veces que le vi a Lukaku en persona me pareció que gordo no estaba, desde luego.
No, yo no digo gordo. Digo que si perdiera, que si se afinara 3-4 kilos...
Puede ser.
Estaría mejor.
Puede ser, claro.
Pues con este tengo la misma sensación.
En este tramo de su carrera, puede ser que en este tramo de su carrera haya ganado un poco, sí, de kilos, sí.
El morcillo es esto de aquí atrás, Axel, que te veo perdido, lo de aquí, cuando se te junta un poco el cuello con la espalda.
Vale. Morcillo es un jugador del Atlético de Madrid.
También, sí, muy señor. Bueno. Sí, señor. Sí. Muy bueno.
Le gusta mucho a Axel. Bueno. Sí. Y de Saibari, que lo citaba Axel, iba a decir que él realmente es un media punta, ha jugado de extremo también. Por cierto, lo ha firmado el Bayern por 55 millones de euros. Y daba un dato Dani Garrido el otro día. De la primera fase, de la fase de grupos, es el futbolista que más desmarques al espacio ha tirado, de todos. O sea, que me parece eso tremendo. O sea, tú pones a un mediapunta que está acostumbrado a recibir al pie, a ser el jugador diferencial, a meter últimos pases, lo pones de delantero centro y no solo te cumple marcando golazos, sino que además estira la defensa rival, tira desmarques sin parar, que eso es un coñazo, con perdón, para los defensas centrales que le están marcando. Me parece que está entendiendo perfectamente lo que tiene que ser el 9 de la selección de Marruecos. Yo, de hecho, le había pensado incluso también para el 11 ideal, incluso con Brobbey también. Me parece que están firmando también los dos un Mundial sensacional. Y llega la pregunta del millón, y Romero, voy a empezar por ti. ¿Está la pelea por ser máximo goleador? Aquí sí que se abre el abanico, aquí sí que puedes decir Manzambi o el que quieras, vaya. De máximo goleador del torneo, está bueno. Muy bien posicionado Leo Messi, tiene muy buen cuadro Argentina, Mbappé está con un colmillo tremendo, Dembélé apareció el otro día con un hat-trick. No sé, está más abierto que nunca y te diría más bonita que nunca también esa pelea, ¿eh?
Me encantaría seguir manteniendo mi apuesta por Oyarzábal. Vamos a ver si lo mejor de España está por llegar, porque creo que sería una buena noticia para Oyarzábal, pero creo que tiene toda la pinta de Mbappé, ¿no? Creo que Francia va a seguir y va a seguir hasta casi al final. Y el otro día, por ejemplo, contra Noruega, una Noruega que no digo que tiró el partido, pero que en la segunda parte estaba ahí empujando, y se vio que Francia con muy poquito, crea ocasiones, y este tiene el pulgar hacia arriba y la flecha preparada. Entonces, con todo el dolor de mi corazón, porque me parece que ha hecho un truqui esta temporada que está fuera de lugar para los seguidores del Real Madrid, porque creo que ha estado 6 meses entrenando para llegar fino a este tramo de la temporada, al Campeonato del Mundo, pero creo que el máximo favorito ahora es Kylian Mbappé.
Para mí Francia es súper favorita a ganar el Mundial. De hecho, ayer me vine arriba en la tele, incluso creo que dije... Bueno, dije una cosa que no voy a repetir porque me vine demasiado arriba, entonces no.
No, dile, hombre, no vale esconderse ahora.
Suavízala si quieres un poco, pero dinos más o menos qué dijiste.
Que me sorprendería mucho que no ganara el Mundial Francia. Y la verdad es que lo que quería enfatizar es que la veo muy favorita, pero luego pensando dije, todos sabemos que en fútbol, torneos cortos, un partido te puede ganar cualquiera. Puedes tener un día malo y te ganan.
Digamos, Axel, que a nivel burrada tampoco es una burrada. Quiero decir que tampoco te... ¿no?
Ya, pero enfaticé mucho que me sorprendería mucho que no ganara. Como si fuera una cosa imposible. Imposible no es. O sea, es evidente que imposible no es. Entonces, bueno, pues creo que Francia va a llegar lejos, como ha dicho Antonio, y pues lo más normal es que Mbappé haga goles, lo más normal es que sus cifras vayan en aumento. Es verdad que por ejemplo, Messi ya está con una cifra altísima de 6 y ahora tiene Cabo Verde y puede que tenga en... Bueno, de hecho no, puede no. Va a tener en octavos, si pasa, un rival que también sería relativamente accesible, ¿no? Australia o Egipto. Entonces, bueno, las opciones de Messi de irse a una cifra muy alta en los dos próximos partidos son reales, ¿eh? Pero bueno, yo veo más a Francia llegando más lejos que Argentina.
Yo estoy bastante en lo último que has dicho, Axel. Yo creo que va a ser una lucha preciosa entre Messi y Mbappé, pero también por las posibilidades de Francia veo a Kylian Mbappé un pasito por delante.
Vamos a cerrar el... Ojo Cabo Verde, que ha encajado poco, ¿eh? Yo creo que Argentina es súper, súper, súper favorita, pero que Cabo Verde ha encajado poco y que digamos que la historia humana del Mundial es, para mí, es el portero de Cabo Verde, y eso es una realidad, ¿eh? Cabo Verde no le va a poner las cosas fáciles a Argentina.
No, no, Bosilla, pero bueno, creo que va a ganar Argentina.
Yo también.
Sí, sí. Vamos a abrir el sobre. Nos sale un cromo de un futbolista que le encanta a Axel Torres, que ya le dejó prendado en la última Copa África, que se disputó entre los meses de diciembre 2025 y enero 2026, que no está siendo titular indiscutible. Yo no entiendo demasiado exactamente por qué, pero que nos está encantando, Axel, que es Christ Inau Oulai, el futbolista de Costa de Marfil, 20 añitos. Se ríe Romero. A ver, explica.
No, este es un tiro al aire ya.
Que no, Antonio, que es muy
pero
bueno.
¿Lo has visto?
Un ratito.
¿Y qué?
Pues para verlo un ratito, pues a mí me gusta más el otro.
¿Qué otro?
Lo que te he dicho antes.
¿Qué otro? Manzambi,
claro,
¿no?
Jóvenes,
por
cromos, claro.
Diomandé, dices, de Costa de Marfil.
Claro,
de Costa
sí,
de Marfil.
Pero bueno, vale. Que está muy bien.
Sí, bueno, es que juegan en posiciones diferentes. Es como si en el Barça de su día me dices, ¿sabes? Que a mí me gusta más Neymar que Xavi. Bueno, es que no se pueden comparar.
No, que digo que va aumentando va aumentando el número de programas y va aumentando la dificultad para sorprender con el cromo. Solo eso quería reseñar.
No, es que Inau Oulai es un jugador impresionante. Pero impresionante. O sea, te estás riendo. O sea, la gente que escuche esto sin ver las imágenes, Romero se está riendo mucho ahora mismo.
No.
Es un jugador, a mí me parece muy llamativo. O sea, jugador pequeñito que juega en el centro del campo, que además juega en una selección que es muy física y él es el perfil opuesto. Es un jugador muy técnico para jugar en el medio campo y que tiene una capacidad cuando recibe de girarse y conducir, de superar al rival con un engaño y luego con la pelota darle dinamismo al juego, impresionantes. Es un tipo de jugador que no abunda ahora mismo en el mundo del fútbol, que yo creo que va a hacer el Trabzonspor un traspaso muy, muy alto, muy, muy alto, y que es verdad que está teniendo dificultades para ser titular en Costa de Marfil, como también las tiene para ser titular en Trabzonspor. En la final de Copa no fue titular en Trabzonspor, pero se le ve que tiene unas condiciones de ser un jugador, para mí, para hacer una carrera tremenda.
Lo firmó el Bastia en 2024, hace solo un año lo ficha el Trabzonspor. Y Axel, es verdad lo que decías, que no fue titular en la final de Copa que ganó su equipo, que ganó el Trabzonspor, pero sí que ha sido elegido en el once ideal de la Liga Turca de esta temporada. Son cosas un pelín extrañas, pero es verdad que ha empezado a demostrar el fútbol que tiene y lo están valorando.
Sí,
en
pues que cada
Turquía,
vez que juega la gente le flipa. O sea, no puedes ver un partido de Inau Oulai y no quedarte prendado. Lo que no sé es qué pasó en esa final de Copa. ¿Por qué no jugó en la final de Copa Turca?
Nada, soy lo mejor.
Romero,
increíble. Soy lo mejor. O sea, estamos flipando con un suplente de la Liga Turca y suplente de Costa de Marfil.
Creo que lo de suplente de la Liga Turca, que lo he dicho yo, he dicho que había tenido
dificultades.
He dicho que había tenido dificultades para ser titular en en Trabzon. Lo decía sobre todo porque me llamó la atención que en el partido más importante del año fuera suplente, pero vamos a buscar los datos concretos de cuántos minutos ha jugado.
Que reconozco el mérito, que estamos flipando, yo el primero, que me voy a poner ahora infinidad de vídeos en YouTube, con un alguien al que le cuesta ser titular en la Liga Turca y que no es titular en Costa de Marfil. Y,
a ver,
y
que tiene 20 años,
tiene mucho mérito.
Tiene 20 años, empezando por ahí, está jugando en un equipo en el que están eligiendo en el centro del campo, precisamente por lo que decías antes, por los Diomandé y compañía, otro perfil de centrocampistas. Cuando tú tienes balas en las bandas, tienes a Diomandé, tienes a Matt Diallo, tienes a Basumane... también en una de las bandas puede jugar Nicola Pepe, puede jugar mete un delantero centro arriba, es decir, mete mucha gente de ataque y está optando por generalmente otro perfil de centrocampistas, pero vamos, yo creo que por calidad se está demostrando que tiene que jugar. No sé si tienes ya los datos, Axel, yo los estaba mirando justo ahora, mira.
Sí, 27 partidos titular, ha jugado casi todo titular en Liga, sí. No sé qué pasó en la final de Copa Turca.
2 goles y 4 asistencias, es un jugador más de...
¿En toda
base,
la Liga?
Como le gusta.
Pero que sí, es sí, medio centro.
Sí, ya, bueno, pero 4 asistencias.
Bueno, que es medio, que juega en la base, como te gusta a ti decir.
No, yo lo odio, lo de la base, lo odio, no puedo con ello. De este Mundial, lo de la base se me está atragantando, la verdad. Pero bueno, sí, o sea, 2 goles, 4 asistencias... 27 partidos de titular, suplente en Costa de Marfil, grandes mis oráculos del fútbol internacional, porque la gente va a flipar con él.
Te mandaremos un WhatsApp cuando haya un traspaso de... cuando lo vendan por 20-25 kilos, lo hablamos. No sé si nos dejamos algo, Romero, ganas de ya de la eliminatoria, ganas de enfrentarnos pues mira, a Austria por cerrar el episodio.
¿Veis aquí que estoy sentado donde se sientan los protagonistas para el larguero y demás? Pues es el último día que me vais a ver aquí, porque mañana hacemos las maletas, dejamos Chattanooga. Después de 3 semanas, este cuartel general que ha sido cómodo para trabajar, creo que para nosotros, creo que también para los futbolistas, y nos vamos mañana después del entrenamiento hasta Los Ángeles. Así que desde allí, que creo que todavía perdemos más horas de sueño, desde allí grabaremos el próximo episodio de, si existe, de El que pueda que empate, que existirá, ¿no?
Existirá, seguro que sí. Axel, ¿qué te toca hoy? ¿Qué tienes?
Alemania-Paraguay.
Reconozco que no pinta apasionante, pero bueno, a ver si emocionante va a ser, porque es eliminatoria y lo digo no por la diferencia entre los equipos, sino porque Paraguay es muy defensivo y sí, Alemania sí. No está siendo un equipo muy atractivo. Pero bueno, que a mí me apetece el partido, ¿eh? No es la eliminatoria que más me apetece, pero me apetece.
Hoy es una jornada de ponerte delante de la tele con la radio, ¿eh? Hoy es una jornada... increíble, la mejor jornada de lo que llevamos del Mundial.
Sobre todo el de antes y el de después de la Alemania-Paraguay son muy buenos.
Tengo, Axel, a Inau Ulay a 200 metros, más o menos. Están en un hotel que está justo... Sí, sí, te lo juro. O sea, está en un hotel que está...
Pídele un autógrafo.
A calle y media de aquí. Sí, sí. O sea, pues igual lo veo.
Sí, sí, pues que nos grabe un vídeo que diga ¡para Antonio Romero!
El que pueda.
Del próximo Balón de Oro. Para Antonio Romero, del próximo Balón de Oro. Dos goles y 4 asistencias.
Que diga eso y luego que acabe diciendo el que pueda.
Eso sería increíble. Sería mi ídolo.
Romero, Axel, un abrazo. Hasta la próxima.
Un abrazo.
Otro chico.
Luego.
Chao.
Adiós.
Nos volvemos a escuchar el viernes con Axel, con Romero y con todos vosotros. Esto ha sido El que pueda que empate 9. Volvemos el miércoles. Hasta entonces. Adiós.
El que pueda que empate es una producción de Ser Podcast presentada por Bruno Alemán, Axel Torres y Antonio Romero. Producción: Laura Escarza, Manu Tomillo y Javi Caminero. Edición de sonido: Roberto García. Edición de vídeo: Bea Polo. Puedes escuchar todos los episodios de El que pueda que empate en la aplicación de la cadena SER.